En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Mundialas. Ellas haciendo historia.
A veces tengo ganas de irte a buscar, perderme en tu mirada y verte jugar. A veces quiero hablarte, pero no está.
Bienvenidos a una nueva entrega de Mundialas. ¿Cómo están? Aquí en el estudio con mis compañeras Katia y Sofía.
Buenas, ¿cómo andan?
Hola, hola, ¿cómo están?
Está Lucía Carnales, del otro lado, en producción de piso. Nos acompaña el operador, nuestro compañero Diego Varela. Recordamos que en el equipo también están Silvana Pereira y Mariana Sequeira. Nos vamos turnando, pero es un gran equipo de trabajo. Comenzó el Mundial.
Lamentablemente con derrota, no esperamos, pero bueno, 5-0 perdió Uruguay, una lástima. Pero tenemos tiempo para recuperarnos, todavía quedan dos partidos.
Claro,
y gana.
Sí.
Era el rival más duro y bueno, sabía que iba a ser difícil, pero una lástima.
Una lástima, sí, pero bueno, como decías recién, todavía queda para recuperar. Ahora jugamos el viernes.
Yo creo que van a reemputar las chilenas, les tengo fe. Fue, hay que también tomar en cuenta que fue el debut también contra un equipo, era el poderoso, me parece, del grupo.
Sí, sí.
Y era el partido, entre comillas, perdible, si lo miras a priori. Así que yo creo que se van a recuperar y ya creo que ya están con toda la garra, toda la fuerza.
Era el primer partido, seguro el nerviosismo, jugar con estadio lleno, que claro, calculo que nunca habían estado. Era...
Son chiquilinas, 14, 15, 16 años.
Sí, sí.
Así que vamos a remontar. Ahora nos toca el viernes. ¿Alguna de ustedes tiene pensado ir?
¿Viernes?
No. Yo creo que voy el viernes.
Yo creo también, yo voy a ir el viernes a alentar ahí a la Celeste.
No, yo justo tengo partido a las 8 y no puedo.
Ah, colega.
Nuestra compañera Mariana estuvo en el partido anterior. Así que bueno, nos vamos turnando para apoyar a las chicas y eso es importante. A comprar entradas para el viernes entonces, que jugamos en el Charrúa nuevamente a las
19.
Exactamente, a apoyar a las chiquilinas a vestir el Charrúa de Celeste. Hay que ir todas con Celeste y
apoyando. Y lo importante de ese partido es que la golera nuestra, Jennifer, que tuvo que salir, está bien.
Sí, por suerte
ya está
bien.
Eso es lo más importante.
Sí, sí. Se pegó un tremendo golpe con las africanas encima, que son duras de físico, pero por suerte ya está bien.
Duras y grandes también, ¿no? Porque eran tres uruguayas nuestras.
Y vos que jugás, Sofi, iban bastante fuerte, ¿no?
Sí, iban fuerte y tenían velocidad también, que eso es complicado.
El martes 13, entonces, debutó la selección uruguaya, como decía Sofi recién, en este Mundial Femenino Sub-17, y bueno... perdimos 5-0, pero todavía podemos remontar.
Exactamente, la primera parte terminó con un 2-0 a favor de las africanas. Y en el segundo tiempo, Uruguay salió con otro carácter en busca de un gol para ponerse el tiro con el partido. Pero a los 65 minutos llegó el tercer gol de Ghana, que bueno, liquidó el partido, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Y tras ir perdiendo y con la desesperación de Uruguay por lo menos querer hacer un gol, fueron quedando espacios y las ganesas, siendo rápido, los encontraron y llegó el cuarto gol a los 78 minutos.
Y Uruguay arrancó jugando con Jennifer Sosa en el arco, línea de cuatro con Solciré Pasos, Daniela Olivera, que es la capitana, Sofía Ramondegui, Juliana Viera. En el medio campo estuvieron Cecilia Gómez, Saya Larrea, Carol Bermúdez, Micaela Domínguez. Arriba, Belén Aquino y Esperanza Pizarro. Con muchas de ellas hemos hablado acá en Mundialas.
Sí, y sobre el cierre, al minuto 91, Abdoulaye, que es la capitana de Ghana, hizo el quinto gol y el tercero en su cuenta personal. Y fue el primer hat-trick que se hizo en esta Copa del Mundo. Y además, Abdoulaye fue elegida como la mejor jugadora del partido. Muy buena jugadora, la verdad.
Sí. Y bueno, como comentaba Maca hace un rato, Jennifer sufrió un traumatismo leve de cráneo, fue trasladada inmediatamente a la Asociación Española para realizar tomografías de control, pero por suerte ya estaba bien, estaba de alta y bueno, está entrenando de nuevo con sus compañeras.
Eso es lo más importante.
Por suerte fue solo un golpe, un susto nomás y ya está.
Uruguay entrenó el miércoles, luego del debut en el Parque Saroldi. Las jugadoras que tuvieron minutos en el partido contra Ghana hicieron trabajos regenerativos. Las demás jugadoras hicieron fútbol en espacios reducidos y remates al arco.
La única ausente, como decíamos, fue Jennifer Sosa, que estaba en reposo debido al golpe que sufrió en el partido.
Bien, bueno, y ahora compartimos la palabra de la arquera, que es Juan Peñarol, Agustina Caraballo, en el entrenamiento de ayer que brindó la AUF para
que
la televisión.
Agustina Caraballo nunca se pensó capaz que justo iba a debutar en ese partido. ¿Qué debut, siendo suplente también para ella? Quiera o no, vos cuando ya te dicen que sos titular ya estás preparada pensando, y cuando entras así de una también es difícil para ella.
Bueno, y sobre todo la bolera, ¿no? Que sí, la suplente es difícil, ¿no?
Sí, que juegue. Que juegue, y justo a ella le tocó por una lesión de una compañera, pero también es difícil.
Le tocó entrar entonces a Agustina Caraballo. Vamos a compartir las palabras de ella.
Estamos tranquilas, ya se nos pasaron un poco los nervios después del primer partido y bueno, ahora estamos para lo que se viene. Un poco de nervios, bueno, bastante a lo primero, pero después que toqué la primera pelota ya los nervios se fueron y bueno, ya era Uruguay y bueno, vamos arriba, estamos preparándonos bien para lo que se va a venir. Bien la gente que va y que nos apoya y la gente que nos sigue a todos lados, que hace que el fútbol femenino crezca en Uruguay. Y bueno, nosotros somos las protagonistas de esto y estamos bien.
Escuchábamos entonces a la arquera suplente, quien tuvo que entrar en el primer partido, Agustina Caraballo. Hablemos ahora de los partidos, de los otros partidos que se han jugado también.
Sí, el martes por el grupo Uruguay jugó Nueva Zelanda y Finlandia y fue victoria para Nueva Zelanda 1-0 y también jugaron en el Estadio Charrúa.
Japón y Brasil igualaron 0-0 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.
Igualaron también 0-0 México-Sudáfrica en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
Y el miércoles se jugaron dos partidos donde España le ganó 4-0 a Corea del Sur y Canadá le ganó 3-0 a Colombia. Los dos partidos también se jugaron en el Charrúa.
Y en el Zupiche de Colonia se jugaron dos partidos. Estados Unidos goleó 3-0 a Camerún y Alemania 4-1 a Corea del Norte.
Ese es el grupo, siempre en todos los mundiales hay un grupo de la muerte y justo ese es el grupo de la muerte.
Ese está lindo para verlo de afuera, ¿no?
Está bastante peleado. Estados Unidos, Corea del Norte y Alemania son buenas selecciones.
Son tres potencias, sí.
Y recordemos que pasan dos.
Sí.
Siguiente fase. Vamos a ver qué pasa entonces con este grupo, que bueno, según Sofi, que es la que juega acá, es el grupo de la muerte entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Los viernes a las 18 horas, con repetición los sábados y domingos a las 19, contagiate del síndrome de Diomedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Por fin llegó el día que se comparte.
Mojo, la primera Bienal de Montevideo Joven. Bandas en vivo, movida joven, murga joven, teatro, arte, talleres, gastronomía y mucho más. Mojo, una fiesta única en el Parque Rodó del 3 al 16 de noviembre. Entrada libre. Para conocer todos los detalles, entra a montevideo.gov.uy/mojo. Intendencia de Montevideo. Mojo, mojo.
Universidad de la República.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 2018. lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. Blue-eyed girl.
Blue-eyed girl,
she said no more,
she said no more.
And that blue-eyed girl,
that blue-eyed girl,
became blue-eyed whore,
became blue-eyed whore.
Down by the water,
down by the water,
I took her hand,
I took her hand,
just like my daughter.
Continuamos en Mundialas y estamos ahora en estudios con Katia, Sofía y Macarena, quien les habla. Y vamos a recibir a nuestro entrevistado del día de hoy. Tenemos el gusto de hablar por teléfono con Rafael Fernández, que es el presidente del comité organizador de la Copa. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien, buenas tardes. Un saludo para las tres.
Buenas tardes. Candy, gracias por...
Maca y
buenas
Sofía.
Tardes.
Me acordé.
Bien, sí. bien.
Muy bien, bueno, al contrario, un gusto de estar con ustedes y poder charlar un poco de eso tan apasionante, tan lindo como ha sido esta Copa Mundial.
Bien, Rafael, contanos con cuánto tiempo previo se organizó el Mundial, cuánto tiempo llevó la organización.
Bueno, mira, todo esto empezó hace casi 2 años, diría 20 meses. Bueno, cuando fue la parte formal de la designación de autoridad, de que se había integrado un comité organizador de un mundial, y bueno, yo había tenido la suerte de que me designaran, y bueno, ahí junto a Valentina Prego, que es la manager project, que es también la presidenta del fútbol femenino, ahí empezamos a tejer todo esto. Por suerte Valentina ya había ido a un mundial de fútbol femenino a Azerbaiyán, y yo tengo por suerte varios torneos mundiales con Uruguay y a través también de Conmebol, de poder tener mucha actividad digamos futbolística de la parte organizativa. Y bueno, tuvimos la suerte de empezar a trabajar y de nombrar un equipo que fue la cosa más hacer todo eso, el arranque fue terrible, y bueno, que no fueron muy muy lindos, porque caballamos adelante, que era un elefante grande, y nosotros éramos una hormiga muy chiquitita que había que hacer y había que cumplir con todas las exigencias de FIFA. Nos llamaron en aquel momento todas las semanas 2 veces por Skype, venían personalmente, y bueno, era un tema de empujar y empujar y empujar, y que había que hacer canchas, y había que tener estadios lindos, y había que tener buena hotelería, y la transportación, y la seguridad, y la parte informática, y la parte de lo que significaba las infraestructuras de Wi-Fi, impresoras y demás, que realmente te metía miedo y te asustaba. Pero por suerte ahora estamos aquí, creo que contentos, y estar disfrutando de todo eso tan lindo que es la Copa Mundial.
Sí, este martes, lamentablemente en lo futbolístico, muy bien no nos fue, pero en el tema de la organización, ¿no salió todo bien, la verdad?
Mira, por suerte la parte futbolística, lamentablemente... bueno, hay diferencias físicas,
claro.
las chiquilinas se te pusieron todo por su fervor.
Sí, obvio, además tenemos tiempo igual para remontar, así que...
Pero tenemos, pero quiero explicarte este partido, yo sé que tiene una fe bárbara, porque tiene un amor propio y una entrega increíble, y tiene un poder de recuperación también muy bueno, pero, viste, competíamos con alguien que físicamente nos superaba abiertamente, bueno, y como dijo el técnico, no se pudo, lamentablemente es así, no se pudo, y bueno, y otra cosa, pero igual, destacar que ustedes estuvieron presentes, fue una verdadera fiesta, y vos te acercabas al estadio de Charrúa, a 5 cuadras del estadio de Charrúa, y ya veías que había un clima mundialista, un clima que era distinto a todos los climas que estamos acostumbrados a ver, no era un partido de Peñarol Nacional, era un partido de Uruguay, pero además con un colorido especial y con una cantidad de medidas de seguridad, doble vallado, un tema con realmente muy importante con el parque, con el flujo de público, con la llegada de esos 2.000 chiquilines que vinieron a cantar el Uruguay nomás, que todo fue planificado, nada fue improvisado y todo lo hicimos con el mayor de los gustos, ¿no?
Rafael, hablando de este primer partido, ¿cómo está Jennifer, la golera titular?
Bien, Barro, Jennifer está bien. Hemos whatsappeado con el plantel. No específicamente con ella porque estaba trabajando la golera, pero estaba Barro, está bien. Un susto, llegó a ver estrellitas. Eso también te complica a veces cuando vos tenés un principio de conmoción cerebral y bueno, un golpe muy duro.
Claro.
Y bueno, son las cosas, son los avatares del fútbol. Y es lo que estamos viendo más en este campeonato. Casualmente es un tema de charla, ¿no? Porque hemos visto, yo estuve ayer en Colonia, una cantidad importante, dos o tres jugadoras de cada plantel terminan lesionadas. Eso te muestra, digamos, o el estrés que están teniendo las chiquilinas, pues, digamos, la responsabilidad. Y también la importancia de esto que le han dado a algunos, que son partidos de duras batallas, de gran fragor, muy muy leales todas, pero son partidos muy, muy intensos que no estamos ni siquiera acostumbrados los uruguayos a ver, ¿no?
Bien, comentabas recién que habías ido también a Colonia. En general, las tres canchas que están habilitadas, ¿en qué estado estaban previo al Mundial? A la organización del Mundial.
Ay, no, pero una no existía. El complejo Bonet no existía. El complejo Bonet de la institución amiga Plaza Colonia estaba recién en sus comienzos, estaban haciendo la parte de tierra, la parte el alineamiento, todo, no había ni siquiera nada. Ni siquiera había un terreno plano, bueno, fue todo comenzar el terreno plano, y ahí comenzó toda la tarea, viste, de lo que significó el sembrado, el cuidado, crear un sistema de riego, en dos canchas, en una se pudo terminar, en la otra no, tenemos una gran colaboración ahí de Plaza Colonia, te repito. Y la otra, el Estadio Prandi, que también hicieron muchos, una cantidad de gastos importantes en lo que son infraestructura, vestuarios nuevos, duchas, me salen a pagar en inglés, las showers, las duchas. Tanto hablar acá con nuestros amigos de FIFA, ya a veces no sabes si hablas.
¿Qué idioma hablas?
Es cómico, pero es así, porque tenés que estar todo el día, me viene bien para practicar mi inglés de vez en cuando. Pero no, la verdad que en Colonia es estupendo la cancha de entrenamiento, y el estadio Zupichi estaba muy malo, estaban las instalaciones. Ayer cuando estuvimos con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, estábamos en la sala VIP, y le decía, che, Carlos, ¿te acordás cuando vinimos acá hace un año? ¿Quién te iba a imaginar que acá íbamos a hacer una sala VIP? Porque aquello era todo una cosa que tenía techo, pero no tenía paredes, no tenía nada, y ahí se hicieron baños, se hicieron vestuarios, se hicieron duchas, se hicieron cuartos de prensa, cuartos médicos, cuartos de control antidoping, cuarto para lo que es el control de seguridad, el box, se hizo toda una, se reparó toda la plataforma de la cámara principal, que antes era, tenían que atar al cameraman con una con un cinturón, porque si no se volaba, era todo un sistema ahí con un cuarto para la main cámara, para las dos cámaras de medio también, hubo también que hacer ajustes. Y allá el pueblo de Colonia acompañó, porque estamos hablando de que un partido en tres semanas, un día a las 2 de la tarde que había 1000 personas, es realmente un éxito, ¿no?
Y no era Uruguay que estaba jugando.
Sí, no jugaba Uruguay, jugaba partidos que no tenían nada que ver con Uruguay, estaba jugando Estados Unidos con Camerún y estaba jugando también la selección alemana
con Corea, creo.
Con Corea, no me acuerdo si era del norte o del sur. Un partidazo, pero dos partidazos, tuvimos oportunidad de verlo con ellos, ¿no? Pero dos partidos, pero durísimos. Y la gente pudo disfrutar. Y podemos ver el colorido, ¿viste? Vos entras el estadio Zumpichi y ves todo aquel vestido de los carteles del Mundial, la presencia de Capi, la mascota, la presencia del embajador de Alemania con todo su staff diplomático, la señora y todos sus secretarios.
Sí, acá en el Charrúa también, por suerte, la gente...
Estados Unidos, no te imaginas que tiene Estados Unidos, decíamos, no sé. Bueno, en Alemania hay mucha gente de Alemania que... Que tienen antepasados alemanes que viven en Colonia. Pero en Estados Unidos vinieron cantidad de madres y padres acompañadas de las civilinas, y las fotos ahí de las páginas de las redes de FIFA la van a ver, el público alentando. Una fiesta, de Colonia fue una fiesta, desde que llegabas hasta que te ibas, el orden, la belleza, la limpieza, y sobre todo la delegación, que es lo que más nos importa. Las delegaciones contentas, felices. Se sienten que el afecto del pueblo uruguayo, sienten que son queridas, sienten que son importantes. La gente les pide para sacarse el selfie permanentemente, y en los países de ellos de repente ni las conocen, ni acá. Tenemos a veces, ¿viste? somos noveleros, pero somos buenísimos. La verdad que he comprobado que los uruguayos somos los más hospitalarios individuos en la tierra, en la faz de la tierra, porque queremos a todos los extranjeros que vienen a Uruguay y queremos ayudarlos, queremos servirlos y queremos que se sientan bien.
Y como te decía, por suerte acá el público también acompañó a las chiquilinas que llenaron la cancha. ¿Ya se sabe cuántas entradas van vendidas para el viernes?
Y mira, para el viernes la venta de entrada viene muy bien, no te puedo decir el número exacto. Vamos a tratar de que el flujo sea normal y que la gente pueda entrar por Ticantel y por Hábitat, que tengan posibilidades, porque el primer partido hubo mucha confusión. Un momento había entradas agotadas, después fueron apareciendo, las fuimos poniendo inmediatamente en circulación.
Sí,
y esperamos que este estadio de vuelta esté lleno, que tengamos de vuelta aproximadamente unas 10.000 personas, 10.000 entradas en el estadio de Charrúa, y poder entrar a Celeste.
Una consulta. ¿Por qué no se habilitó una de las cabeceras que estaba vacía?
Bueno, mirá, te explico. Esa cabecera tiene alguna dificultad, no estructural, pero digamos de circulación. La íbamos a tener si se producía algún tema de mucha gente, pero en principio no se iba a habilitar. Va a decir para el viernes, creo que las posibilidades son ciertas. Vamos a poder aumentar en 2.200 entradas la posibilidad de que pueda ir gente. Los precios son re populares porque en este momento 100 y algo de pesos, 110 pesos o 120 pesos, no recuerdo bien cuánto es, no es nada. Y es realmente...
Sí, es un mundial además.
Es una Copa Mundial, sí. ¿Viste? La segunda vez que hay una Copa Mundial en Uruguay, ¿viste? La segunda fue en 1930... Y ahora estamos en el 2018. Yo le digo a la gurisa, le digo, pensá que cuando vos seas madre o sean abuelas, de esto no se olvida más, del 13 de noviembre de 2018, el día que empezó el Mundial, que debutaron, no se olvida más, porque esa fecha va a quedar grabada para siempre, todas.
Para ella y para Uruguay
siempre,
mismo.
Y pasen, los años que pasen, pasen siempre así.
Hablando, Rafael, de que es la segunda vez que se juega un Mundial acá. ¿Por qué no se utilizó, aunque sea para el primer partido de Uruguay, el Estadio Centenario con la historia que tiene?
Mira, el Estadio Centenario, primero que tenés que hacer de muchas remodelaciones. Segundo, que teníamos que aprovechar el tema legado, es decir, tenemos que el césped artificial y las luces fueron una donación de FIFA. Es decir, vos tenías que meterte en la obligación de que fuera en un estadio donde podíamos aprovechar, no en ahora en el 2018, pensar en el 2019, en el 2020, 2021, y teníamos que, si nosotros poníamos otro estadio, que había la posibilidad de, bueno, que ese dinero no viniera, se fuera para otro lado. Y ahora va a quedar el estadio Charrúa para el rugby, que también lo ha utilizado, que también lo ha sabido aprovechar, y también nosotros a través del fútbol femenino, a través del fútbol en general, y poder tener el estadio Charrúa, que es un lugar hermoso, un lugar precioso, que tenemos todos los uruguayos que muchos no conocen, en el Parque Rivera, en medio del lago, y los patitos, y Doña Pata, en un estadio de última generación. Es una maravilla. Sí, de los patos, sí, porque me hice amigo de las patas, porque menos se enojaban cuando vos te acercabas ahí al lago, pero ahora no somos todos amigos, porque ya nos conocen de memoria.
Bien, y respecto a la experiencia que tenés con la organización que recién comentabas, ¿crees que es posible organizar un mundial, pero de la selección mayor masculina aquí? Mira,
te voy a decir la verdad. Creo sinceramente que no solamente un mundial. Podemos hacer cualquier cosa. Nos hemos rodeado en este momento lo que es el COL, el Comité Organizador Local. Está formado, digamos, estructuralmente por más de 140 personas, un poco más. En este momento yo estoy rodeado de gente joven. Yo soy el más grande de todos. Yo estoy rodeado de gente joven y me siento muy feliz porque poder transmitirles a ellos la experiencia que uno tiene. Yo hace más de 45 años que estoy en el fútbol. Poder transmitir todo ese el tema de lo que es la organización, lo que es un mundial, preocuparse, porque uno siente la presión que te mete FIFA, y la misma presión que te mete FIFA para que las cosas salgan bien, vos también esa presión se la metes a tus colaboradores. Y ellos a su vez también empujan para que todo salga bien. Entonces, estamos todos en la misma, ¿viste? Estamos empujando para que tengamos una gran Copa del Mundo, para que nosotros, el mundo nos pueda ver, que conozcan Uruguay, que sepan dónde está Uruguay, que sepan que tenemos bellezas naturales hermosas, que tenemos un Maldonado, un Punta del Este, una colonia del Sacramento, un casco histórico, Montevideo, y también todo el Uruguay, que somos un país que cuidamos el medio ambiente, que somos un país natural, y eso nos llena de mucho orgullo a todos los que estamos en esto, porque sabemos que esta imagen en 4K, HD, no sé qué está saliendo para todo el mundo, están viendo lo que es Uruguay, y sobre todo tener la palabra y el testimonio de los participantes, de saber que se sienten como en su casa, de que se sienten mimados, que se sienten queridos, y que se sienten que si bien tenemos algunas dificultades, porque hay dificultades a veces que una camioneta demora 5 minutos, o que una cancha de repente, bueno, algún problema del acceso a la red, no sé, pequeños detalles, ellos saben que lo estamos haciendo de corazón, y si tenemos errores, que los podemos tener y los vamos a tener, son mínimos y los suplantamos con un enorme corazón, de la misma forma que lo hacen ustedes y lo hacen todos los uruguayos.
Rafael, decías hace un ratito, y también lo dijo acá el Mundialas Valentina Prego, que el fútbol femenino, luego del Mundial Sub-17 femenino, va a tener su lugar en el Estadio Charrúa. ¿También van a tener las chicas su lugar en el Complejo Celeste?
Mira, es ideal. Primer cosa, el fútbol, hablame de fútbol, hay un fútbol solo es un fútbol. No hay fútbol masculino ni fútbol femenino, el fútbol es uno solo. Y bueno, está administrativamente, como quieras llamarle, está separado, pero el fútbol es uno solo, no tiene género, y nos une, como dice el eslogan, el eslogan nuestro, ¿no? El mismo juego, la misma emoción. Sí. Como lo has podido ver, los testimonios de los integrantes de la selección uruguaya mayor, que les han enviado mensajes de aliento y demás. Y bueno, nosotros queremos que el Estadio de Charrúa sea la base de operaciones de todas las selecciones femeninas, no solamente en selecciones nacionales, sino también cuando haya que jugar encuentros de clásicos, encuentros importantes, que las chicas puedan tener su escenario lindo, como también va a ser el de Club Rentista, también que también va a ser designado para el fútbol femenino, para los partidos de la liga local. Y eso que permite que las chicas puedan tener, no tengan lesiones. La golera titular en este momento no está jugando porque se rompió los ligamentos cruzados practicando, jugando al fútbol con su equipo en una cancha que bueno, tenía un desnivel, pisó y se rompió los ligamentos. Bueno, fue una fatalidad, pero hay que tratar de darles de la misma manera que tienen comodidades los equipos juveniles de hombres, también tienen que tener las mismas comodidades o aún más las mujeres, porque bueno, por su propio, por el género, y porque además debemos proteger, debemos alentar de que se acerquen chicas, que se acerquen chiquitinas de 7, 8, 9 años, como tengo mis nietas, que juegan al fútbol como unas campeonas, que les encanta y piden de regalo, en vez de muñeca, piden que les regalemos zapatos de fútbol. Así que con eso te digo todo, para que vean a veces cómo las cosas están cambiando, y nos alegramos que a veces tengan esas inclinaciones deportivas, y que les guste el fútbol, y que les guste ver el fútbol, y que disfruten el fútbol, como ahora que una de mis hijas tuvo que poner este cable especial porque no salía el fútbol femenino, no había. Bueno, entonces, en eventos, tuvieron que en 2-3 días, no sé, mi nieta chica que tiene 6 años, 7 años, le tuvieron que poner en la pantalla que pueda ver fútbol. Vamos a ver si el viernes la llevamos, porque en el debut estaba lloviendo, las condiciones no estaban buenas, pero esperemos que también el viernes, cambiando un poco de temas, esté ese charrúa repleto, lleno y alentando por Uruguay.
Esperemos, ojalá que sí. Sí, terminando esta entrevista, decimos que ojalá que sí, que se sume la gente, que vayan al charrúa. Las formas de comprar las entradas, Rafael, reiterar.
Sí, la forma para comprar son a través de Ticantel, a través de la red Habitat. En este momento hay entradas, yo consulté y hay entradas, las entradas son muy económicas, y pensar en el futuro, como ustedes decían, pensar no solamente en el Mundial que termina el 1 de diciembre, sino también pensar en lo que va a ser el estadio de charrúa para el rugby, para el fútbol femenino, lo que va a significar la proyección a nivel nacional también de que aumenten la cantidad de equipos que se dedican al fútbol femenino, y también proyectar la imagen de Uruguay al mundo como país de turismo, como país de poder pasarla bien, y como país que se sientan contentos y seguros.
Ojalá que sea así, que este Mundial marque un antes y un después en el fútbol de nuestro país, y que se hable de fútbol, ni de fútbol femenino, ni de fútbol masculino.
Eso es lo que tengo que hablar. La palabra fútbol, cuando diga fútbol, ya sabes qué hablar. De hombres y mujeres, no hay ni fútbol de hombres, el fútbol es uno solo. Y como tal, cuando entendamos eso, cuando mucha gente grande como yo entienda eso, como lo entendí yo ya hace algunos años, van a estar luchando para que esto sea mejor.
Bien, Rafael Fernández, presidente del comité organizador de la Copa, nos acompañó en esta entrevista. Te agradecemos, estamos a las órdenes desde Uniradio, y bueno, toda la suerte para las chicas el viernes.
Sí, ojalá que...
Bueno, por supuesto que sí, les agradezco a ustedes, a todos los oyentes de Uniradio, para ustedes la preocupación de la nota, y es lindo que te estén entrevistando futuras periodistas o actuales periodistas deportivos, no sé en qué parte andan, o en qué parte de curricular, pero es un encanto de ser entrevistado por mujeres. La verdad que prefiero, y además te preguntan cosas distintas, porque las mujeres tienen una gran habilidad, y son muy inteligentes, son más inteligentes que los hombres. Un beso para las tres.
Muchas gracias. Me gustó la última parte. Muy bien, Rafael.
Un abrazo para toda la audiencia. Chao.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Hace un par de semanas te contábamos en mi radio acerca del proyecto de Ciencia Ciudadana para saber más sobre el hornero. Ahora te contamos que ya salió la aplicación de celular para que puedas participar de este proyecto. Bájate Hornero en forma gratuita desde Google Play. Si querés saber más de este proyecto, podés hacerlo a través de las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram bajo el nombre Nido Hornero o en la página nidohorneros.com.ar.
A 100 años de Córdoba, reflexión y proyección de la extensión universitaria. Todos los viernes en Uniradio, Saber Colectivo.
Y bueno, y para conocer lo medular de lo que son estas jornadas, tenemos el gusto de recibir en Uniradio a Mario Arite. ¿Qué tal, Mario?
Ciclo de entrevistas de cara a las primeras jornadas nacionales de extensión.
Me parece que es fundamental que a medida que un estudiante realiza su trayectoria curricular tenga experiencias de iniciación en la investigación y de participación en extensión.
Saber Colectivo, viernes a las 11 de la mañana por la 89.1 FM.
Universidad de la República.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 2018.
Compartimos el último bloque de Mundialas aquí en Uniradio y nos acompaña en el estudio ahora Lucía Carnales, está en producción de piso Katia Colina.
Hola a todos, ¿cómo están? Compartiendo el aire con mis compañeras aquí en Mundialas. Vamos a compartirles, si querés, Maca, las redes sociales para que la gente se siga comunicando. Estamos tanto en Uniradio como Uniradio nos encuentran, como Nunca Favoritos, que son otras redes que utilizamos. En Facebook nos encuentran como Uniradio.
En Instagram, uni.radio.
En Twitter, @uniradioudelar.
Y también pueden escribir a través de Telegram o WhatsApp 092-555-982.
En cuanto a las redes de Nunca Favoritos, en Twitter es @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
Y en Instagram, Nunca Favoritos. Estaría buenísimo si se comunican con nosotros, si quieren aportar algo en particular. Siempre vamos a estar leyendo y serán bien recibidos los comentarios.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de nuestro próximo rival de Uruguay, que es Nueva Zelanda, que van a jugar el viernes 16 en el Estadio Charrúa.
Exactamente.
Nueva Zelanda, que fue anfitrión en el primer Mundial Femenino Sub-17 en 2008, ha participado en las 5 ediciones celebradas hasta la fecha.
Las Kiwis registraron su primer triunfo en una competición femenina de la FIFA en 2008 al vencer por 3-1 a Colombia, aunque quedarían eliminadas en la fase de grupos.
Posteriormente, en Trinidad y Tobago en 2010, tampoco tuvieron una participación muy exitosa y se despidieron con 3 derrotas en una complicada liguilla, historia que se volvería a repetir 2 años más tarde en Azerbaiyán.
En Costa Rica 2014 empataron ante Paraguay, pero sucumbieron por 3-0 ante Japón y España. Estas dos últimas fueron las finalistas.
Nueva Zelanda, que hasta el momento nunca había pasado a la fase de grupos y nunca había ganado en su debut, rompió la racha en el Charrúa.
Las Kiwis ganaron 1-0 a Finlandia el martes, también en Montevideo, al igual que Uruguay. Fue Kelly Brown quien convirtió el gol del torneo a los 41 minutos.
El gol que además fue el primero del Mundial, ya que previo a este partido jugaron Japón y Brasil, pero empataron 0-0.
Exactamente, así que tuvieron un buen debut aquí en Uruguay, las neozelandesas, y bueno.
Sí, que ahora están primeras del grupo junto a Ghana,
claro.
Así que el viernes vamos a tener que salir a ganar o ganar.
Sí, eso no hay problema, Sofía. Vos confía, las chiquilinas nos van a regalar un lindo partido. Sí, por supuesto. Y bueno, pero para esta selección fue un partido muy importante, fue un hito para la selección, digamos, ¿no?
Sí, tenemos que seguir apoyando.
Exactamente.
Al estadio el viernes a las 7, entonces.
Bueno, y si quieren podemos hablar también un poco de lo que fue la clasificación de Nueva Zelanda a este Mundial. Fue un equipo que en realidad no tuvo problemas en lo que fue el torneo clasificatorio en Oceanía. El torneo lo disputaron 8 naciones y Nueva Zelanda en realidad pasó sobrado esta clasificación.
Las neozelandesas alcanzaron la increíble cifra de 47 goles en 5 partidos. Tremendo.
Sí, así que venían sobradas las chiquilinas y bueno, también tuvieron un buen debut.
El viernes entonces es el próximo partido de Uruguay. El mismo día que juega la Celeste, el viernes también juegan Japón, Sudáfrica a las 14 horas en Maldonado.
Finlandia y Ghana juegan a las 16 en Montevideo, en el Estadio Charrúa.
Y México juega con Brasil a las 17 horas también en Maldonado.
Recordemos que los partidos se pueden ver a través de Veramás, por los canales de eventos en los diferentes cables, y por radio se puede seguir con los colegas de Radio Universal.
970.
Apoyar de todas formas.
Exactamente. También nosotros vamos a seguir apoyando y aportando desde nuestro lugar. Este programa se está emitiendo hoy jueves a las 21 horas por Uniradio 89.1 FM. Se va a volver a repetir el viernes también, el viernes a la mañana a las 10 horas, por si no pudieron escucharlo. Y vamos a seguir el lunes con otra entrega para cubrir el partido del martes de las gurisas.
Sí, y comentar también del partido del viernes. Uh-huh. Recordemos que todas las entregas de Mundiala se suben a la página de Uniradio. Sí. Allí pueden escuchar las diferentes entrevistas que hemos hecho a los diferentes profesionales, a las chicas que juegan en la selección uruguaya, a los entrenadores, técnicos, demás. Si quieren pueden entrar entonces a uniradio.edu.uy y ahí están todas las entregas subidas.
Así que no tienen excusas para perderse Mundialas y si quieren pueden volver a escuchar alguna de las entregas pasadas. No quiero irme sin antes mencionar que el viernes 16 Peñarol viaja a Manaus para disputar la Libertadores, que se va a desarrollar desde el 18 hasta el 2 de diciembre. Tuvimos representantes del
estuvieron
equipo
aquí,
estuvieron
invitadas.
Aquí invitadas en nuestro pasado programa, así que bueno, un saludo para ellas y para todo el plantel también.
Que tengan suerte también.
Bueno, lo mejor para ellas, lo mejor para las chicas de la selección femenina sub-17 del viernes, a seguir alentando, y nosotros nos encontramos la próxima semana.
Exacto. Espero que con un triunfo de las chicas.
Sí. Sin duda, Sofi, eso asegurado.
Mundialas, ellas haciendo historia.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.
Mundialas. Ellas haciendo historia.